Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les presento a mis siguientes invitados, el cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio Bujica. ¿Cómo anda, cónsul?
Muy bien, estimada Mariel. Saludos con esta cumbia del sol en un día a 28 grados aquí en Kingston.
Está divino.
Y en Nueva York a 29.
Está divino, la verdad. También nos visita Diego Sandoval Pimentel, también es el cónsul de protección para el Consulado de México en Nueva York. Bienvenido, Diego.
Buenos días, María, el gusto saludarte y a toda tu audiencia.
Claro que sí. Bueno, cuéntenos qué hay de nuevo con el Consulado de México en Nueva York.
Bueno, primero Argentina, ¿no? Hacer honores a tu nacionalidad.
Okay.
Messi es el máximo goleador en el Mundial FIFA 2026 y en la historia.
Yeah.
Ya rebasó a los anteriores goleadores que, pues, en los que estaba Pelé, Maradona, todos.
Fue
y
muy
ahí lo
emocionante.
Sigue Mbappé de Francia, atrasito, con 4 goles que ha metido. Messi ha metido 5 goles y lo que
sí.
Faltan. De manera que felicidades por Argentina, ha ganado los 2 juegos.
Sí, la verdad
igual
que
México.
Estamos muy contentos. No, no quiero analizar qué pasó en esos partidos, pero si quiere lo podemos hacer, no hay problema.
Pues estamos en marco del Mundial, justamente
sí.
Es la tercera vez que México organiza un Mundial, es el único país que ha hecho esto en todo el mundo,
uh-huh.
3 Mundiales, y también decirte que la capacidad de logística y todo hoy se pone a prueba, va de manera muy exitosa, porque es la primera vez también que se organiza en 3 partidos, Estados Unidos, Canadá y México. Y bueno, en México está el Estadio Guadalajara, el Estadio de Monterrey y el Estadio Azteca. Hoy va norte en la Ciudad de México.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo están haciendo en Nueva York desde el consulado para apoyar todo esto?
Estamos muy cerca de las autoridades federales, estatales. Le pedimos a la gobernadora, por cierto, en una reunión pues hace más de 2 meses, apoyo para los FanFests, y muy generosa nos ha dado 20 millones de dólares. Ella está costeando 5 FanFest en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y están funcionando maravillosamente. Por cierto, tenemos ahí 12 personas de protección a cargo de Diego Sandoval, y aprovechamos para estar muy atentos con la comunidad. Coméntales de las tarjetas que estás entregando.
Claro que sí.
¿Y qué dicen?
Con mucho gusto, cónsul general. Como bien menciona el cónsul, estamos en todos los FanFest en la ciudad de Nueva York, acompañando a nuestra afición, acompañando también a todos nuestros amigos latinoamericanos. El cónsul general este año preside la coalición de consulados latinoamericanos en Nueva York. Entonces, ha sido muy gratificante poder servir como enlace con nuestros amigos de otros países. En todos los FanFest que es para los partidos en los que se juega en Nueva York o en los que juega México, está el equipo de protección repartiendo estas tarjetas con información muy útil. No nada más incluyen la información de contacto del consulado, sino también una serie de frases útiles para casos de emergencia y qué hacer en caso de necesitar ayuda médica, en caso de necesitar ayuda de la policía, etc. La instrucción del cónsul ha sido muy clara desde el principio de su gestión. Tenemos como consulado que brindarle a nuestra comunidad un apoyo cercano, eficiente y humano en cualquier situación en la que se encuentre, sea en una situación de trabajo en la que nos están violentando nuestros derechos laborales o en el contexto del mundial, ¿no? Entonces, si es de fiesta o si es de trabajo, el consulado está cerca para servirle a nuestros
Buenísimo.
mexicanos.
Bueno, justamente te iba a preguntar, Diego Sandoval, cónsul de protección, ¿qué quiere decir este cargo? ¿Qué quiere decir esto de protección de qué? Explícanos, por favor.
Con mucho gusto, Mariel, y recordarás la vez pasada que nos vimos hace un año, era el cónsul de asuntos jurídicos. Ahora, gracias a la confianza del cónsul general, estoy a cargo también del Departamento de Protección Civil. El Departamento de Protección está para acompañar a nuestra comunidad en algunos de los momentos más difíciles de nuestra vida, sea el momento de accidente, sea el momento de fallecimiento, sea al momento de encontrarnos con la autoridad migratoria, si hay alguna detención. Entonces, el departamento tiene a su cargo a 15 abogados altamente calificados. Trabajamos también con un grupo de despachos de profesionales legales acreditados en Estados Unidos para orientar y acompañar a nuestra comunidad otra vez en algunos de los momentos más difíciles, sea que hubo una detención o hubo un fallecimiento. ¿Qué pasa con los restos? ¿Hay que repatriar los restos de regreso a México? ¿Cómo se emite un visado de tránsito? Y se estudia caso por caso la mejor manera de apoyar a nuestra comunidad en todas estas situaciones.
¿Qué es lo que dice la tarjeta que nos mostraron recién? Tiene frases.
Sí,
¿Qué es?
justamente está bilingüe. Mariel dice: I am Mexican and I want to talk my consulate. Es justamente lo que tienen que contestar si alguien es detenido. I only speak Spanish. I need help. Please call the police. Please call an ambulance si hay un accidente. Y es
Claro.
muy importante que lo traiga porque, como viste, es más chiquito, más práctico que una tarjeta de la licencia o crédito. Es exactamente el tamaño de crédito, y tiene atrás un QR en donde trae información sobre todo lo que realizamos.
Fantástico. Hablando de consulado, ingreso al país por los juegos, ¿ha habido problemas para los mexicanos para venir a ver partidos a este país o no han tenido situaciones así?
Al día de hoy, ninguno. Tuvimos una reunión justamente con CBP, con todos los cónsules de América Latina. Y establecimos enlace de cada uno de los países con CBP para que si alguien es detenido en el aeropuerto, lo reporten al consulado. Y también comentarte que algo que sugirió justamente el titular, Frank Russo, gran amigo del Consulado de México y de América Latina, dijo, si no traen pasaporte con 6 meses de vigencia, no los vamos a dejar entrar. Entonces, qué importante que quienes nos escuchan y saben que vayan a venir a Nueva York al Mundial de Turismo, que sepan que tienen que tener un pasaporte con vigencia de más de 6 meses. Es muy importante. Y lo otro es que tienen que declarar los alimentos que traigan. Si traen cualquier tipo de alimentos, tienen que, lo que sea, tortillas, lo que sea, tienen que declararlo, y no más de 10 mil dólares, que es lo tradicional. Tener paciencia. Los promedios que está teniendo CBP ahorita, afortunadamente, son cerca de 30 minutos en Newark y cerca de 40 o 45 minutos en Kennedy. Pero tenemos cerca de, por ejemplo, 150 mil argentinos que se tiene previsto que van a llegar aquí, y cerca similar, si México llega como deseamos a las semifinales, vamos a tener también una buena cantidad de mexicanos.
Buenísimo. Bueno, hay otras actividades que están haciendo que no tienen que ver con el deporte. Hay una convocatoria de cine, no sé si me quieren comentar.
Sí, claro, estamos celebrando justamente los 200 años del consulado, como lo sabes, y dentro de ello tenemos un marco muy amplio de eventos. Vamos a hacer una exposición de cine, telenovelas, con American Society aquí en Nueva York, y pueden venir porque va a ser entrada gratuita para que puedan ver las telenovelas, de toda la historia del cine mexicano a través de las telenovelas. Tú recuerdas que, por ejemplo, recuerdo yo que se llamaba la quinceañera, la de Thalía, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Talía hizo Marimar,
Marimar.
Mariela del Barrio.
Mariela del Barrio, llegaba Thalía China y bueno, era un festejo. O bien, cuestiones de alegría cómicas como Chespirito. Cuando llega a Argentina, a Buenos Aires, Chespirito, es una fiesta, todo el mundo sabe quién es. Por cierto, había un mexicano vestido de Chespirito en el Estadio Azteca.
Buenísimo. Sí, los vi por ahí. Quería preguntarte porque estaba viendo de una convocatoria, esto que están mencionando del cine, de las telenovelas, ¿esto se puede ver online o hay que ir en persona a verlo?
Vamos a hacerlo en un Facebook Live. Le
Okay.
pido aquí a Diego que lo registre
Ajá.
y valdría la pena que lo podamos ver en esta convocatoria. Este es distinto. Estamos aquí convocando para que el 7 de agosto tengamos la Semana de Cine Migrante. Ya
Ajá.
hicimos, por cierto, un curso de escritura de pueblos originarios, de pueblos indígenas, que se les enseñó en estos talleres a
Súper.
escribir su vivencia de cuando llegaron al estado de Nueva York, cómo crecieron en base al esfuerzo, al trabajo, y ha sido sumamente exitoso. Así como lo del cine, estamos haciendo diversos eventos dentro de los 200 años. Esta convocatoria es muy importante para que con el QR se inscriban. Ahí están todas la
Es
información.
para que
Y
uno pueda
también.
proyectar sus propias películas en esta semana del cine. ¿Es para mexicanos
Exacto.
nada más?
Sí. Te vamos a mandar toda la información de las fechas antes de previas, de los tiempos antes de agosto. Ahí está en QR, pero te lo precisamos. Y también comentarte que en el caso, por ejemplo, del taller de escritura, lo que fue seleccionado con un jurado de alto nivel académico de NYU, por ejemplo, Carmen Boullosa o
Deyanira Herrera.
Deyanira Herrera, que lleva la Feria del Libro en la universidad. Vamos a presentar esos escritos dentro del marco de la Feria del Libro dentro de 200 años en NYU.
Oh, buenísimo,
Es muy
buenísimo.
bonito, Mariel, y si me permite agregar,
Claro.
cónsul, que en el marco de esos 200 años que estamos celebrando como consulado en Nueva York, el cónsul general ha implementado un montón de actividades para toda nuestra comunidad. Y son actividades de verdad abiertas para que la gente venga, disfrute, aprecie la cultura mexicana. Tuvimos un evento maravilloso del 5 de mayo que estuvo totalmente abierto, fue totalmente gratuito y estuvo abierto a nuestra comunidad en un teatro con capacidad de casi 1.000 personas. Se
Wow.
expuso lo mejor de la música, de la cultura mexicana en una velada inolvidable para todos los que tuvimos el gusto de asistir. Hemos estado celebrando con nuestra comunidad. Hoy vamos a reunirnos aquí en el consulado con la comunidad para ver el partido de México contra Chequia. Aquí en la noche el cónsul general convocó a la comunidad para que vengan y ese se ha convertido de verdad en un consulado de puertas abiertas por instrucción del cónsul general y por supuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos pide estar cerca de la comunidad.
O sea que para la hora de que se va el partido no vengan a pedir por ningún tipo de documentación ni nada, es solo para ver el partido. Las
Venimos
oficinas
solo a
cerradas.
gritarle a
Ok.
México, que viva México, a que
Buenísimo.
gane hoy por la noche y bueno, convivir con ellos. Vamos a rifar algunas botellas de licores, de mezcal, de tequila, algunos perfumes, cosas que nos dona los empresarios para que la comunidad se lleve algo en este regalo.
Qué
Y también
divertido.
decirte que justamente hablando de la presidenta Sheinbaum, ella señala que la cuestión cultural nos identifica en cualquier parte del mundo y por eso estamos haciendo un gran programa de cultura.
¿Hay que registrarse para ir a ver el partido al consulado esta noche o ya está lleno? ¿Cómo es?
Sí, fíjate que abrimos la convocatoria para que se pusieran con su registro en email y en una hora se llenó.
Ya está.
Porque,
Muy
sí,
exitoso.
lo pusimos agotado,
¿Cuánta capacidad
agotado. Primero
tiene?
mandamos la invitación abierta y luego lo pusimos agotado. Porque el espacio es muy reducido.
Claro.
No caben más de 100 personas por protección civil, pero las veces que hemos hecho esto en primer partido previo antes de que iniciara el Mundial, bueno, es una alegría increíble. Lo van a ver ahí en redes sociales.
Genial. ¿Cuándo viene el consulado móvil al Valle del Hudson?
Vamos a estar por allá contigo en Poughkeepsie primero, justamente del. Ya se me
Hay
fue.
varios ejercicios a lo
Sí.
largo del verano y ahí en otoño también. Con mucho gusto te pasamos los datos, Mariel. Si me permites, ahorita te mandamos las fechas exactas para decirle a nuestra comunidad y que nos puedan acompañar. El cónsul general visitó Ahí Kingston, ahí estuvimos, pues justo en Radio Kingston en
Ahí.
marzo. Fue una
Sí.
experiencia muy grata también encontrarnos con los líderes comunitarios de Kingston, conocer ahí las estación, la estación, la sede de la estación y platicar con el mochilero,
Exacto.
conocer a toda nuestra comunidad.
Van a
Saludos al mochilero, por
claro,
cierto.
claro que sí, van a
El, del
volver a
7,
sí.
del 7 al 11 de julio vamos a estar ahí en Poughkeepsie, en la librería, donde ya hemos
En la
estado.
biblioteca, sí.
Y a Kingston creo que es antes de esa fecha, te la mandamos.
Vienen a Kingston antes de ir a
Sí,
Poughkeepsie. Bueno,
a Poughkeepsie.
sí.
Poughkeepsie está a media hora, ¿no? De
Sí,
ustedes.
definitivamente. Bueno, si vienen para Kingston, ya saben dónde encontrarnos. Tenemos que coordinarnos.
Sí, justamente para que podamos tener las dos fechas contigo. Y bueno, estamos haciendo, aparte del consulado sobre ruedas, que ven muchos temas de documentación, tener una ventanilla integral en donde damos asesoría justamente de cuestiones jurídicas, de protección, de educación, de salud, todos los temas. Ahorita voy a ir a inaugurar una feria de salud, justamente aquí en el Salón Octavio Paz, en el tercer piso, y es muy importante el tema, que sean, la salud preventiva es lo más importante para cuidarse uno mismo. Y ahí les damos exámenes gratuitos de azúcar, de colesterol, les tomamos la presión arterial, todo absolutamente gratuito. Tenemos más de 15 aliados de los hospitales públicos de Manhattan, más aliados de fundaciones que hacen todo el apoyo gratuito. Tenemos un camión del hospital Sloan, debe ser un
Sloan.
hospital, que presta el servicio para detección oportuna de cáncer. Y es muy importante porque los temas fundamentales de salud en el estado de Nueva York y sobre todo en las áreas rurales que les toca a ustedes toda esta parte del norte del estado más que en Manhattan es la obesidad. La obesidad genera primero un problema de 2 de cada 3 neoyorquinos tienen obesidad y
Sí.
esa obesidad genera un problema de hepatitis C y después viene un problema de riñones y se requiere diálisis o transferencia de riñón.
Wow.
Trasplante de riñón y es muy, muy delicado. El
Y
tema de salud es
diabetes
fundamental
también.
para nosotros.
¿Este camión de salud lo tienen planeado traerlo aquí para el Valle del Hudson?
Sí, vamos a llevar el camión para tenerlo allá con ustedes y tener, hay que decirle a ahorita que vamos a la feria, que llevemos a aliados para que puedan atender salud allá.
Bueno,
Con mucho gusto, claro que sí.
falta un poquito todavía, pero ya estamos en los preparativos. El domingo 2 de agosto, la Guelaguetza de Poughkeepsie van a estar por ahí.
Sí, qué padre.
Maravilloso
Sí.
evento.
Nos vamos a dar una vuelta.
Sí,
Sí,
ahí
se mueve
pondrán
muy bien.
el camión también, no sé, es una idea.
Quedamos con Santos de
Con
estar por
Felipe.
allá, con Felipe. Saludos a Felipe
Claro
Santos.
que sí. Bueno, muchísimas gracias, Marco Bucio Mujica, Diego Sandoval Pimentel, cónsul general de Nueva York y también Diego, cónsul de protección. ¿Algo más que les gustaría mencionar el día de hoy que sea
Sí.
importante? Sí.
Sí, decirte que invites a Diego a que esté dentro de 30 días. Y a mí, como lo estamos haciendo cada bimestre, para que Diego ahora amplíe toda la información que tiene que ver con los temas de apoyo por traslado de restos, apoyos que tenemos para protección, todos los temas que tenemos de los abogados estadounidenses, la asesoría que se puede dar para la naturalización. Él tiene un abogado que es muy prestigiado en Nueva York, que no hemos tenido quejas, que acompaña todo el proceso. Como sabes, el costo me informaba Diego y eso como $4,700 promedio. En este momento no podemos ayudar con despachos que se hacía antes por la política federal, que lográbamos que hubiera pro bono de los grandes despachos aquí para pagarles el proceso de naturalización, pero lleva un promedio de 3, 4 años todo el proceso y se requiere capacitación. Entonces, los podemos acompañar con dudas que tengan para ahora que vayamos por allá. Estará Diego acompañándonos en
Buenísimo.
Poughkeepsie y en Kingston.
Buenísimo, Diego. Sí, cuando quieras estamos aquí, vamos a empezar a coordinar para que nos des estos detalles. Pero brevemente, contanos un poquito más, expandiendo lo que dijo el cónsul, tenemos 3 minutos.
Es importante tener muy claro lo que tienen que contestar. El otro día hubo dos personas mexicanas aquí que estaban rodeadas de ICE. Nos consultaron rápidamente dentro del auto, llegaron 3 o 4 camionetas más, se les contestó justamente lo que la tarjeta te señalé hace un momento, y si tenían una orden o que no tenían que llamarle al abogado del consulado, y se fueron los de ICE.
No pudieron
Es decir,
hacerlo, okay.
sí, no pudieron hacerlo. ¿Qué te diría con ICE? Que los acuerdos que hemos tenido con ellos son muy importantes, no intervenir en escuelas públicas, no intervenir en iglesias y no intervenir en actos cívicos. Esos tres los están cumpliendo desde que fuimos con todos los cónsules de Latinoamérica y la unión nos da la fuerza. En la medida en que estamos todos unidos y vamos en estas reuniones con la política federal a ver qué cambios hay en la estrategia, ha habido cambios después de Minnesota, de Chicago, de Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles, aquí en la ciudad de Nueva York, es una ciudad, como sabes, santuario. Las leyes protegen a los trabajadores, sean indocumentados o no, en el sistema de salud y en el sistema de educación. Entonces, es muy importante que se conozcan sus derechos, tanto en el ambiente laboral, que eso me gustaría que platiques con muchos dentro de 30 días, todo lo que hace las leyes laborales para protegerlos, si no les pagan salarios, si los despiden injustamente, si hay un problema también de trata de personas, de violencia doméstica. Estamos muy, diríamos, atentos a que no dañen a las mujeres, que no haya violencia doméstica en sus domicilios ni en tráfico de personas.
Claro, definitivamente. Bueno, mucha, mucha tela para cortar, Diego Sandoval. Nos vemos en un mes entonces. ¿Algo más que te
Nos vemos
gustaría?
pronto, siempre
Ok.
con mucho gusto.
Gracias, gracias a los dos. Bueno, suerte para México y seguimos. Hasta luego.
Con cariño para ti, Mariel, y que siga ganando Argentina y México.
Yes. A ver si nos vemos en la final.
Muy
Hasta
bien.
pronto.
Hola, somos Suheli
y yo Alessandra
y somos cofundadoras de
Loud, Latin Outreach, Unity and Development,
Alcance Latino para Unidad y Desarrollo. Aquí en Loud creemos que los recursos comunitarios son un derecho y no un privilegio.
Nuestra organización se dedica a proporcionar diversas herramientas a individuos y familias para salir adelante. Asistimos a nuestra comunidad conectándola con recursos existentes sin importar idioma, origen o situación.
Somos la organización de eventos comunitarios que celebran y dan homenaje a nuestra herencia hispana.
Actualmente también ofrecemos un programa de empoderamiento y bienestar para mujeres el primer jueves de cada mes. Para más información, conéctate con Loud hoy.
Llámanos y sé parte del cambio al 845-240-2875.
O síganos en el Instagram o Facebook en Loud Hudson Valley, porque cuando uno avanza, avanzamos todos.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a Laura González Murphy, directora ejecutiva de la Oficina para los Nuevos Americanos. Hay una alerta sobre las estafas de inmigración y me gustaría que Laura nos comente al respecto. Bienvenida, Laura, al programa.
Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todos los que están en la audiencia. Muchas gracias, Mariel, por invitarnos aquí hoy a compartir con ustedes esta información.
Claro que sí, Laura. Si puedes prender tu cámara, así te vemos.
No la veo, permíteme un momento, ajá, no entiendo claro por que qué.
Sí. Algo uh-huh. pasó, porque recién te vimos sí. y justo...
Sí, y me desaparecí.
Bueno, ahí estamos. Estoy. Bárbaro. Bueno, cuéntanos de estas estafas de inmigración que están viendo.
Pues como estábamos comentando anteriormente también con ustedes sobre el ambiente, ¿verdad?, que estamos viviendo ahorita, el tema de inmigración y de nuestros nuevos americanos aquí en el estado de Nueva York, pues está algo tenso y algo confuso, ¿verdad? Inmigración en general es confuso normalmente, pero ahorita las tensiones que tenemos, los miedos, pues como que nos ponen más propensos a la mala información, al fraude de los demás y a gente a tomarse ventaja de esos momentos de angustia. Entonces queremos alertar a la comunidad de que ahorita estamos viendo como que aún más de lo normal, ¿no? De las temas de estafa en el tema de migración, y queremos que la población se informe, sea precavida, sepa que hay muchos tipos de estafas, pero también tenga cómo accesar información para validar lo que necesitan, ¿verdad? Y esa es parte de lo que hace nuestra oficina. Como mencionábamos, soy la directora de la Oficina para Nuevos Americanos dentro del estado de Nueva York, y tenemos una línea de apoyo que es gratis, a donde la comunidad puede hablar, compartir sus preguntas y tener referencias a organizaciones que pueden validar si alguien se les acercó y les dijo, yo te ayudo a poder introducir tu solicitud con el gobierno federal. O de repente alguien se les acercó y les dijo, soy verdad de alguna agencia y te voy a poder ayudar, soy abogado, y quieren verificar que realmente sean abogado. O les dijeron, soy notario público. Y como sabemos en nuestros países, un notario es un abogado, hasta eso mucho, muy, con muchas responsabilidades, ¿verdad? Aquí no. Un notario no es abogado, nada más verifica quiénes somos, nuestra firma. Entonces, con esa palabra, pues hay muchas formas de estafar y de tomar, quitarnos fondos, ¿verdad? Entonces, la línea de apoyo, que me encantaría poder compartirla aquí y agradezco la oportunidad, Mariel, es claro. 1-800-566-7636. Hablan español, los operadores están preparados para identificar casos de fraude, apoyarlos a dónde referirlos y hasta eso también a saber cómo ver si el abogado o la persona que le dijo que es abogado o el o una escuela donde quiere uno entrar a prepararse también, dónde ir y cómo verificar, ¿verdad? Que sean reales, que sean estén registrados bajo el sistema de ya sea de educación o como le llamamos aquí The New York Bar Association, ¿verdad? La asociación de la barra legal. Entonces, esas son formas de evitar eso. Pero hay tantos, Mariel, que podríamos seguir, ¿verdad? Entonces,
claro. Sí, es que estaba mirando el comunicado que enviaron específicamente con diferentes estafas migratorias comunes, y hay una que uh-huh. ella suplantadores de funcionarios y agentes de inmigración, o sea, personas que se hacen pasar por agentes de inmigración. La persona que descubren, si descubren a una persona que se ha hecho pasar, va a la cárcel, ¿verdad? Eso es... Es un delito, además.
Claro que sí, claro que sí. Entonces, es muy bueno poder reportar eso también a la línea de apoyo, como les decía, reportar ese fraude. Sí, eso es un delito. Entonces, ellos, las organizaciones federales, pues, son varias, ¿verdad? Está CBP, la de fronteriza, está la de ciudadanía, está la de los abogados. Entonces, se hacen estafar por Jueces, me refiero por jueces, por agentes de ciudadanía. Si me pagas esto, yo te voy a asegurarme que tu aplicación a beneficio pase rápido. Todo ese tipo de estafas. Y a veces lo que hemos estado viendo ahorita, y como está en ese esa nota de prensa, es que a través de Zoom, de, por ejemplo, Teams, de páginas así, te visten como oficiales federales. Uno dice que es de ciudadanía, el otro está al lado diciendo que es el juez. Primero que nada, no van a estar juntos y no usan esos sistemas de Internet. Usan normalmente Webex, que es la Webex de Cisco, pero realmente es mejor entrar a su página donde tienen su solicitud con el gobierno federal y ver si allí tienen ya una cita, ¿verdad? Ellos mismos, uno como inmigrante, puede ver su caso y ver si tengo mi cita, ¿verdad? Y ante todo, es súper importante consultar con un abogado, ¿verdad? ¿Qué es mi paso? Si alguien se les acerca por correo, normalmente por texto, por WhatsApp, por de esos medios, por Facebook, no es normal, eso no es lo que hacen los gobiernos federales, ni el gobierno federal, ni en estos momentos, ellos no se acercan a uno así. Tiene uno que haber programado la llamada, tiene uno que haber programado esa junta. Y nuevamente, no están juntos en Zoom, no están juntos para hacerles en línea la cita. Normalmente copian cosas del internet y ponen la bandera o los símbolos que usan las agencias, ¿verdad? Eso es tener mucho cuidado. Si les llega un correo electrónico de ellos, fíjense, o de alguien que le está diciendo, ¿verdad? Que es USCIS, ICE, o sea, o la patrulla fronteriza o la migra en general, fíjense que acabe en punto GOV. Eso es súper importante. Pero como decía yo, cuando hay duda, es bueno checar.
Hay otra estafa que es muy, muy fuerte y peligrosa, la estafa de phishing, si nos puedes explicar brevemente.
Pues esa es parte de lo que decía de los correos, ¿verdad? Nos llegan y a través del correo electrónico muchas veces, también detecto que les tratan de quitar información y solicitar pagos. El phishing se aplica a tantos otros temas, no solo a inmigración. Entonces siempre es bueno ver y verificar que esté allí mismo el punto gov, ¿no? Que sea un correo de gobierno. Y hay formas de verificar eso también. A través de la página de la Oficina para Nuevos Americanos, tenemos también la Organización de Protección al Consumidor y hablando a nuestra línea para verificar ese correo también, ¿verdad? Esas referencias.
Definitivamente, Laura González Murphy, directora de la Oficina de Nuevos Americanos. Muchísimas gracias por compartir esta mañana en La Voz con Mariel Fiori. ¿Algo más que te gustaría mencionar antes de despedirnos?
Recalcar que al llamar a la línea de apoyo con sus preguntas, si reciben de manera anónima, confidencial y gratis referencias a organizaciones bajo el tema que ustedes estén acercando. Por favor, ese número sepan que es patrocinado por la Oficina para Nuevos Americanos, por el gobierno de Nueva York, la gobernadora, pero es manejado por caridades católicas. Están en confianza, su información sí la dan. No es requerida, entonces háganlo con confianza y extendimos las horas debido a la situación. Ahora durante la semana está abierta la línea de apoyo de 8 a 8 durante la semana y los fines de semana de 9 a 5. Y hay una abogada detrás asesorando la información.
Buenísimo.
Entonces, que tengan esa confianza, sobre todo en estos momentos, y también pueden reportar esos casos de fraude.
1-800-566-7636, la línea de Nuevos Americanos, gratuita,
Eso.
abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche, como dijeron. Muchísimas gracias, Laura González Murphy, otra vez. Nos vemos pronto.
A ti, Mariel, muchísimas gracias por tenernos hoy. Hasta luego.
Familia Opustok quiere que sepas que podemos ayudar con cualquier problema que se pueda presentar. Esa ha sido la misión de Familia Woodstock desde 1970. En ese entonces, ayudaba a los jóvenes que venían aquí en busca de Bob Dylan y la nación de Woodstock. Hoy en día, Familia ayuda a miles de personas en todo el condado de Ulster y sus alrededores. Nuestra línea de emergencia, disponible las 24 horas, ofrece asistencia inmediata a quienes tienen cualquier tipo de problema, o simplemente alguien que los escuche con empatía. Gestionamos 6 albergues para personas sin hogar destinados a adultos, adolescentes y víctimas de violencia doméstica. El personal capacitado de Family también ofrece ayuda a personas que necesitan vivienda permanente, ropa, alimentos, empleo, asistencia económica, servicios en español y acceso a servicios médicos, de salud mental y legales y mucho más. ¿Necesitas ayuda? Llama a Familia Woodstock al 845-679-2485. Repito, 845-679-2485. ¿Quieres ayudar? Siempre necesitamos voluntarios para apoyar nuestros programas esenciales, entre ellos la línea de ayuda. Ofrecemos capacitación especializada. Llámanos al 845-679-2485 y habla con nosotros sobre cómo convertirte en voluntario de Family of Woodstock.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE, usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos. ¿Cuántos agentes y vehículos hay? T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿De qué marca, modelo y color son? ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-2933.
Ahí. La voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les presento a mi siguiente invitada, la curadora Steffi Ibis Duarte del Albany Institute of History and Art. Hay muchas exposiciones este verano y queremos saber de qué se trata todo. Bienvenida, Steffi, al programa.
Hola, gracias por tenerme.
Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, primero que nada, vamos por el principio. Albany Institute of History and Art, o sea, el Instituto de Albany de la Historia y el Arte. ¿Qué es este lugar?
Sí, somos uno de los museos más viejos del país y el museo más viejo del estado de Nueva York.
Oh, ¿de verdad? ¿De qué años es este museo?
Unos años después de que nuestro país comenzó.
Ajá.
Y nos enfocamos en la historia de Albany, pero también de la región de Hudson, especialmente a donde nosotros estamos, en cerca de Hudson Valley.
Claro que sí. Wow. Y contame un poquito más de este espacio.
Sí, y también tenemos varias exhibiciones y programas de educación.
Uh-huh.
Ahora mismo tenemos una exhibición sobre Frederick Church, llamado Tu Amigo Frederick Church. Muchos de ustedes conocen Frederick Church por su propiedad en Hudson, Olana.
Hemos hablado aquí con los educadores de Olana que tienen muchos eventos. De hecho, el tercer jueves de cada mes, ahora durante todo el verano, Hay actividades gratuitas, música en vivo, ir a visitar la propiedad. Gracias por recordarme de Olana.
Sí, son nuestros gran amigos. Y la exhibición se trata sobre la amistad entre Frederick Church y un escultor de Albany llamado Horatius Palmer, quien fue su muy buen amigo. El comienzo de la exhibición es entre las cartas que él, su esposa y la esposa de Palmer se escribieron, sobre todo sobre sus carreras, sus viajes y sus detalles de vida. Y es lo que yo llamo un bromance, esencialmente.
Ajá.
Entre los dos.
Las cartas. En ese momento la gente escribía cartas, o sea, papel con una pluma, ¿verdad? Pluma así con tinta.
Era largo, las cartas que se escribían una al otro.
Folios y folios, ¿no? Hoy en día, pero, si quieren investigar un bromance actual, que es emails, es chat, mensajes de chat.
WhatsApp.
Sería diferente. Bueno, antes de continuar, quiero saber un poquito quién es Steffi. ¿Cómo que sos curadora? ¿Qué quiere decir ser curadora?
Sí, bueno, mi base es Kingston, donde estamos aquí. Y ser curadora es uno de esos trabajos que no puedes creer que te dejan hacer. Esencial, que te pagan para hacer.
Ajá.
Esencialmente es como continuar en el colegio. Es mucho investigaciones y escribiendo, pero también es probando de visual, hacer visualizaciones de las pinturas y probar de contar una historia con ellos. En algunas formas es como un... probar de escribir un libro visual para tu audiencia.
Constantemente.
Sí, y hablar no solo a los académicos, pero más que todo traducir en... No tanto traducir, pero escribir en lenguaje simple para todos, para que todos aprecien el arte.
El arte. ¿Y cómo te interesaste tú por esto?
No, siempre quería saber, originalmente como buena hija hispana.
Sí, tus papás de Paraguay.
Mi papá y mamá son de Paraguay. Comencé con economía
terminé
con economía.
Marketing, negocios, claro.
Sí,
hay que hacer plata, hay que hacer plata.
Pero al fin fue el mismo interés en cuál es saber cómo parece el mundo, cómo trabaja el mundo y el visual también. Nuestro mundo visual y entendiendo eso es fundamental a entender cómo trabajamos como una sociedad.
Bueno, a mí a veces me parece que ¿quién decide que esto es arte, no? Tú fuiste a la universidad para estudiar para curadora. ¿Dónde estudiaste?
Estudié en The Royal College of Art en Londres. ¿Quién decide quién es arte? Todos decimos quién es arte.
Hay que tener un título de artista. Tengo un MFA, entonces soy artista.
Hay muchos artistas que no tienen MFA y muchos artistas que, especialmente cuando pensamos en décadas a donde estaba trabajando Julia McKenty Dillon, quien es una de las personas en nuestra exposición, quien era un artista de Rondout en Kingston.
Ah, ok. Alguien acá de nuestra área.
De nuestra área. No había tanto colegios para que profesionales de MFA para ellos, aunque estudiaron con tipo apprenticeship. Y su exhibición es interesante porque en su época era uno de los artistas más famosos de los Estados Unidos que se ha olvidado muchos de sus trabajos. Y es por el trabajo de aquí en Historic Kingston que tenemos un buen récord sobre ella. Y prestamos varias pinturas de lugares aquí en Kingston, de The Old Dutch Church, de The Ulster County Historic Society, para poder mostrar su trabajo y contar su historia en Albany.
El trabajo floral de Julia McKenty. ¿Hacía muchas flores? ¿Qué materiales usaba? Contame.
Sí, pintora... Y si pensás, durante esta época había límites en lo que uno pensaba que una mujer podía pintar. Entonces, te puedes imaginar que flores fue una de las formas de dar buena expresión a lo que hacía.
Siempre flores. ¿Qué pintaba? ¿El óleo? ¿Qué materiales son estos?
No sé tanto sobre cuáles eran las flores, pero como cosas domésticas.
Cosas domésticas, ok. Los materiales de pintura, ¿no? Como no es témpera, ¿qué es? ¿Óleo? ¿Qué es?
Óleo.
Okay. Buenísimo. ¿Y esto está en exhibición hasta cuándo?
Hasta julio.
¿Dónde?
Termina el fin de julio.
Hasta fin de julio, tenemos bastante tiempo. Sí. Las pinturas floridas de flores de Julia McKenty Dillon. Me hablaste también de la amistad entre estas dos personas,
era
Frederick Church.
Sí, y ese es hasta el otoño.
Y algo que me parece súper especial, varias cosas me parecen especial, que en una institución de arte haya una persona decidiendo qué se pone que habla español. Eso está, me encanta, ¿no? Porque por ahora no estamos viendo arte en español, pero ya te tienen a vos, así que ya es un comienzo. Y por otro lado, la exhibición de Blanche Lassell, toda la información lo tienen en español. Contame un poquito de esta modernista estadounidense.
Sí, parte de nuestro trabajo como curadores es probar de agarrar las historias que se han olvidado y figuras que no son tan comunes y contar sus historias y mostrar su arte. Y este es el caso con Blanche Lazelle, quien también como Julia McKenty fue muy olvidada. Uh-huh. Ella entrenó en varios lugares, incluyendo brevemente en Woodstock, en nuestra región. Y fue, aunque no es tan pensada durante esta época, fue también en el arte moderno. Y se puede ver en la exhibición su como mudándose hacia el más abstracto.
¿Cómo va hasta lo más abstracto? Colores amarillos, rojos, verde suave. Contame un poco qué es un poco de por qué decidió hacer esto ella.
Sí, y estaba como viendo el mundo que cerca de ella, y también al mismo tiempo era lo que mucho del mundo de arte estaba yéndose hacia. Entonces, como su tradición del abstracto sobre sus propias experiencias.
Ella nació en 1878, o sea...
hace tiempo, sí.
Hace más de 100 años, ¿no? 150 años, por lo menos, porque este año estamos celebrando el centenario del país. Bueno, ok. Esto lo podemos encontrar en español. Lo que me encanta es que se tomaron el esfuerzo de traducir todo al español para que la gente pueda apreciar esta arte modernista. ¿Qué quiere decir modernista?
Es una pregunta que mucha tinta y papel se ha usado sobre.
Pero tiene que ver con una época, ¿no? Un periodo específico en la historia, ¿sí?
Y una época específica en cual the Hudson Valley era muy importante, como es importante hoy. Si ves en Woodstock, muchos de los artistas modernistas entrenaron ahí en los veranos.
Ajá.
También en nuestra región había mucho diseño modernista y es más como la simplificación de las formas en pintura, en diseño y en arquitectura.
Ella vivía en Woodstock, me dijiste.
Brevemente, pero también en West Virginia y en Providence, Rhode Island.
Okay, y también en Massachusetts estoy viendo, también
sí,
andaba.
Por... y también en Massachusetts.
Bueno, el noreste, como el noreste. ¿Quién diría? ¿Las obras de ella son propiedad del instituto o quién las tiene?
Son un préstamo de la Universidad de West Virginia con la ayuda de Art Bridges, una organización de Arkansas.
Buenísimo, que les dio el dinero para poder hacer esta traducción.
Sí.
Gracias, Art Bridges.
Gracias, Art Bridges.
Bueno, ojalá que tengan más de estas ideas. ¿Cómo haces para decidir esto es lo que va a estar en exhibición en el instituto?
Es una colaboración entre nosotros, educación, los directores, a ver qué tenemos acceso a, qué podemos, qué historias podemos contar bien y que tenemos los recursos para contar y qué le interesa a nuestra comunidad.
Claro que sí. Bueno, estamos te cuento, no sé si sabes, en la revista La Voz tenemos una columna que se llama Nuestros Artistas, con Camilo Rojas, que constantemente está entrevistando artistas locales hispanos.
Qué bueno.
Del Valle del Hudson. Anteriormente tuvimos a Elisa Pritzker haciendo una sección, una columna similar, La Esquina de las Artes, por casi 10 años. También 10 años de artistas. Cada mes un artista diferente del Valle del Hudson. Así que hay artistas hispanos. Esperamos que los encuentren pronto.
Sí, dale.
Y los vayan poniendo ahí en la exhibición. ¿Cuánto cuesta la entrada al museo?
No estoy tan segura, creo como $10. Okay. Está todo en el sitio. Y
muy accesible.
Muy accesible. Y durante el otoño, cuando tenemos la exhibición de Phyllis Colombo, quien es una artista que fotógrafa, que ahora se está concentrando en México y los vestimentos rituales de México.
Ah,
eso
mira.
Va a venir comenzando en septiembre.
Ah, bueno, venite, volvé conmigo a fines de agosto y hablamos de esa exhibición, ¿cómo la ves? Me encantaría que nos cuentes todos los detalles.
Sí, y va a haber muchos eventos que ya están en planificación para esa fecha, incluyendo haciendo chocolate y música.
Oh, wow, hay que anotarse. Estoy mirando acá entonces que si uno es miembro del museo es gratis, los adultos pagan $12, los jubilados $10, los estudiantes con identificación $10, niños de 6 a 12 años $8 y los menores de 6 años es gratis. Está abierto, bueno, hoy mañana está cerrado, pero de miércoles a domingo de 10 a 5 de la tarde. Y estoy viendo que algo muy bueno pasa el primer viernes de cada mes, la entrada es gratis.
Sí, y recomiendo también llevar a los niños durante el verano. En el fin de semana siempre hay muchas actividades en las exhibiciones, haciendo arte, creando arte ahí.
Entonces, las exhibiciones son varias, ¿verdad? Tienen sí. Bastante. También tiene el portfolio del Bicentenario.
Sí, ese era mi primera exhibición.
¿Y está ahí todavía?
Está ahí todavía, como mi primera semana ahí ya
instalé. Felicitaciones. Bueno, gracias. Entonces tenemos algo nuevo que es tu amigo Frederick Church, el bromance, me encantó cómo lo definiste, el modernista Blanche Lascelles, modernista estadounidense, La vida de flores, las pinturas floridas de Julia McKenzie. Entonces hay bastante para mirar, hasta Egipto antiguo, hay arte de Egipto.
Sí, hay arte de Egipto. Es una historia extraordinaria cuando era el tiempo en cual todo el mundo estaba interesándose en Egipto, especialmente porque se descubrió Tutankamón y todos estos lugares.
Tutankamón,
ajá. Tutankamón. Varias gente de Albany pudieron adquirir momias para el museo. Wow. Y hay todo este... Tenemos recuentos de trayendo las momias por the Hudson.
Wow.
En los botes, llegando hasta Albany.
Wow.
Entonces, por eso tenemos esta colección y es un favorito con los niños.
Definitivamente. De hecho, el sábado 11 de julio hay un evento gratis de 12 del mediodía a 4 de la tarde para ir a participar específicamente de todos los que tienen que ver con el antiguo Egipto. Pero me imagino que una vez que estás ahí, pues visitar las otras exhibiciones.
Visita todo.
Muchísimas gracias, Steffi. Nos vemos más pronto, porque yo voy a visitar el museo, pero también aquí en el programa para que nos cuentes de otras exhibiciones.
Está bien. Muchas gracias por tenerme.
Gracias a ti.
Si usted o alguien que conoce tiene dificultades para realizar reparaciones importantes en el hogar o para cubrir necesidades de accesibilidad, la solicitud para el programa Rebuilding Together ya está abierta. Rebuilding Together Hudson Valley ahora presta servicios en los condados de Dutchess y de Ulster. Ofrece reparaciones gratuitas en el hogar y modificaciones de accesibilidad para propietarios de viviendas con ingresos limitados, especialmente personas mayores, personas con discapacidades y veteranos, para que puedan vivir de forma segura e independiente en sus hogares. También apoyan a organizaciones sin fines de lucro con necesidades de accesibilidad. Desde hace 33 años, Rebuilding Together lleva a cabo reparaciones gratuitas en hogares y mejoras de accesibilidad para personas que lo necesiten, haciendo que los hogares sean más seguros, cálidos y saludables. Su trabajo es posible gracias a voluntarios, socios locales y generosos donantes que creen que todo el mundo merece un lugar seguro al cual llamar hogar. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda o si quiere ayudar, visite rthudsonvalley.org.
Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general Mariel Fiori, en la producción periodística Natalia Sánchez Loaiza, en el sonido Ian Seda. Y si quieres más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.